buenos días a todos. Muchas gracias por haber participado en este primer bloque de ponencias, que vamos a empezar rápidamente. Este primer bloque de ponencias va a centrarse sobre las novedades normativas de enfoque internacional y no quiero entretenerme yo mismo en hacer las presentaciones, así que vamos a ir directamente a presentar al primer ponente, Eduard Fernández Ardebol, ingeniero industrial, especialidad de mecánica y posgrado en programas de desarrollo directivo de ESADE. En la actualidad, Eduard Fernández es director técnico de Certio ITV. Durante 10 años desarrolló su carrera profesional en IDIADA como ingeniero de homologación, primero y después como jefe de política de producto, y después desempeñó el cargo de director técnico de desarrollo en A+ ITV. Es miembro del comité técnico de AECA ITV, también trabaja en la revisión del manual de inspección del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y es presidente del grupo de nuevas tecnologías de CITA, entre otros foros institucionales y académicos. Nos va a hablar de las conclusiones de la conferencia internacional de CITA que tuvo lugar en Berlín los primeros días de mayo de este año. Y va a centrarse en cuatro puntos que voy a resumir. No le quiero pisar su presentación, pero va a hablarnos del reconocimiento mutuo de las inspecciones periódicas como los objetivos de la Unión Europea y del WP29, el Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación de Vehículos. Va a centrarnos también en la idea que todos compartimos de que la inspección técnica de vehículos es una de las herramientas fundamentales para alcanzar el objetivo de visión cero. Nos va a hablar de avances tecnológicos en las pruebas específicas para motores diésel y para la inspección de los sistemas electrónicos incorporados en los vehículos. Y finalmente va a insistir en hablarnos de la necesidad de tener una muy buena base de datos con los resultados de inspección. Eduard, por favor, cuanto quieras. Mientras Eduard se prepara, quisiera recordarles que en la última media hora vamos a tener un cambio de impresiones respondiendo a las preguntas de todos ustedes, para lo cual tienen ustedes unos pequeños papeles, formularios, donde nos gustaría que pusieran por escrito su pregunta, identificándose quién hace la pregunta. Las azafatas que nos atienden tan maravillosamente en el Congreso recogerán las preguntas y nos las pasarán a la mesa. Eduard, por favor.
Muchísimas gracias por la presentación, Juan. Señoras, señores, autoridades, buenos días a todos. Pues, bueno, efectivamente voy a tratar de resumir en los próximos minutos los temas más importantes que se comentaron en la conferencia de CITA de Berlín a principios del mes pasado. Vamos a comentar los aspectos generales de la conferencia. Vamos a ver también, vamos a hacer un pequeño repaso de cuál es, bueno, la visión, cómo conciben el tema ITV los dos organismos internacionales más relevantes en materia de reglamentación de vehículos, a nivel europeo, por supuesto, la Unión Europea, y a nivel mundial, pues el grupo WP29 del Consejo Económico para Europa de Naciones Unidas. Y acabaremos, pues, con las conclusiones a las que se llegó en las conferencias. Sin más dilación, pues vamos a empezar. Como antes comentaba el señor Ramos, uno de los temas importantes que se vio en CITA fue el reconocimiento mutuo. ¿Qué es el reconocimiento mutuo? Hemos intentado reflejar en esta imagen que el ciudadano, independientemente de con qué matrícula tenga su vehículo, pueda pasar inspección en cualquier país, en principio en cualquier país de la Unión Europea. Desde el punto de vista, digamos, de concepto, desde el punto de vista político, es un tema importante, es un concepto muy, muy atrayente, que es difícil, pues, intentar negarlo. De la misma manera, es también, sobre todo para nosotros que estamos en el sector, también está muy claro que presenta unas dificultades importantes. Las inspecciones de los vehículos todavía son muy distintas en los distintos países, los requisitos de calidad todavía son muy distintos y esto hace difícil, pues, que podamos ver a corto plazo esta idea en aplicación. En cualquier caso, es algo que es una idea originaria de otro ámbito, más bien del ámbito de Naciones Unidas, donde hace bastantes más años que se está trabajando con este tema. La Unión Europea la ha recogido, quiere en su programa estratégico lo ha incluido, a largo plazo es algo que debemos de tener en cuenta, pero de nuevo también considerar que va a ser algo que va a costar bastante llegar. El otro concepto importante que se trató en las jornadas de cita, en las conferencias de cita, fue el cumplimiento continuo. La definición de cumplimiento continuo, lo tenemos un poco resumida en la transparencia, se alcanza cuando el vehículo es conforme en todo momento de su vida útil con los requisitos legales. La vida legal de un vehículo, pues, pasa por una homologación en la que se demuestra que el diseño del vehículo cumple con toda la normativa. Es algo que es responsabilidad del fabricante del vehículo. La vida legal del vehículo pasa por una conformidad de producción en la que el fabricante del vehículo otra vez demuestra que el vehículo se ha fabricado conforme al que se homologó, y esto nos sirve un poco hasta que el vehículo está en el concesionario. Luego le queda toda su vida, sus 15, 20, 25, 30 años posteriores, y es ahí donde nosotros tenemos el papel fundamental. En este gráfico, que no es mío, que es de Autofore, se intenta ilustrar, se intenta un poco visualizar los beneficios del cumplimiento continuo. El vehículo sale con unos estándares muy altos el día que se matricula, muy altos, porque la normativa de homologación en Europa ahora mismo es, pues muy potente. Los vehículos con el uso, con el tiempo, se degradan. Como cualquier cosa, se define un nivel aceptable de degradación, que es el que de vez en cuando comprobamos en las ITVs, pero ahí en medio, pues, todavía no hay nada o hay muy pocas cosas para, bueno, para mantener el nivel de idoneidad de los vehículos en algo que se considera aceptable. Empiezan a haber inspecciones en carretera en algunos países, pero quizás sea una herramienta más útil en países con sistemas de ITV más débiles, que creo que no es el caso de España. Y hay poca cosa más. En resumen, el objetivo es qué podemos hacer entre los dos años, que más o menos de media, entre inspección e inspección, para asegurar que los vehículos, pues, siguen siendo aptos para circular. A tener en cuenta, bueno, ¿cómo asegurar la calidad entre operadores y países? Si vamos a tener que aceptar una ITV hecha en otro país, si otro país va a tener que aceptar una ITV hecha por nosotros, vamos a tener que estar seguros de que los sistemas son similares. Esta va a ser una cuestión clave para el reconocimiento mutuo. Otra cuestión clave, ¿cómo tiene que ser la normativa? Estamos con una directiva, la base la 2009-40, modificada por la 2010-48, que, a diferencia de la normativa de homologación de vehículos, no define toda la norma, sino que es una normativa de mínimos. Cada país decide a partir de ahí, pues, poner un poquito más. Entonces, si va a haber una ITV armonizada, por decirlo así, la normativa también va a tener que ser armonizada. Y es importante estratégicamente definir esta armonización a qué nivel tiene que ser dentro de la Unión Europea. A nivel bajo, nos vamos a los países que ahora mismo están pidiendo menos y nos igualamos todos a la baja. A nivel medio, como compromiso, o a nivel alto, para conseguir una excelencia. Un poco la opinión de cita en ese sentido fue ir a nivel alto. Muy importante también los sistemas electrónicos. Este es un concepto que desde hace muchos años se está tratando en todos los foros, tanto en cita como aquí. Bueno, cada vez más contamos con la ventaja de la propia tecnología que nos ayuda más fácilmente, pues poder entrar en la electrónica de los vehículos. en cita el grupo de trabajo correspondiente ha empezado un proyecto bastante serio en el tema y a corto plazo yo creo que vamos a empezar a poder ver resultados. Otro tema que cada vez se está mostrando como más relevante, la gestión de la información. La gestión de la información tanto desde el punto de vista de qué información llega a los centros de inspección para realizar la inspección de la forma más eficaz posible. Los vehículos cada vez tienen datos que les son más propios. Y a la vez, cómo gestionar los datos que son resultado de la inspección. Si al final estamos inspeccionando vehículos que son iguales en toda Europa, porque hay una normativa de homologación que es común, en un futuro más o menos largo, seguramente un poco largo, vamos a realizar todos la misma inspección. Pues es razonable considerar que la gestión de los datos producidos durante la inspección también tiene que tener un punto de coordinación. Y por último, pero no mucho menos importante, cómo coordinar la normativa de homologación e inspección. Bueno, porque al final, a ver, por supuesto la inspección tiene que tener en cuenta la normativa de homologación, es muy importante, porque estamos inspeccionando los vehículos que han pasado por dicha normativa de homologación, pero también es fundamental que la normativa de homologación se diseñe teniendo en cuenta que una de las fases de la vida del vehículo va a ser su inspección. O sea, el vehículo durante su vida normal va a ser inspeccionado por terceras partes, igual que va a ser reparado por terceras partes en la mayoría de los casos también. Y esto se tiene que tener en cuenta cuando se define los requisitos legales que debe cumplir un vehículo. Habiendo visto temas generales, pasamos al siguiente punto, que es la visión de la Unión Europea. Para ilustrar esta visión, la Unión Europea ha editado dos documentos. Uno es el libro blanco, con el título Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte. He puesto el link al documento por si alguien lo quiere consultar posteriormente en Internet. Básicamente, este documento es una continuación del libro blanco de la década pasada hasta 2010. Bueno, es la extensión hasta 2020 y el objetivo en cuanto a reducción de accidentes es el mismo. Es pasar al final de la década a la mitad de víctimas que habían al inicio de la década. Evidentemente es un objetivo muy ambicioso, seguramente mucho más ambicioso que el durante la primera década, porque ahora pues cada vez es más difícil, cada vez es más complicado ir a reducir el siguiente accidente, cada vez es más complejo. Pero bueno, luego hablaremos un poco de visión cero. Al final es un objetivo inevitable e ineludible. Otro documento que es muy interesante es hacia un espacio europeo de seguridad vial, orientaciones políticas sobre seguridad vial, que a continuación desarrollaremos un poco y que también he puesto el link, que tiene los siguientes conceptos. El concepto de visión cero. Visión cero, el nombre lo explica casi todo, es tender a cero víctimas de tráfico, cero impacto de tráfico. En cuanto a accidentología, este es un concepto desarrollado en países escandinavos. A diferencia del Autofore, que está basado en un desarrollo de estudio de evaluación de coste-beneficio. La visión cero deja un poco de lado esta evaluación de coste-beneficio y directamente apunta a cero víctimas por un tema más, por decirlo así, más ético, más social. ¿Qué es importante en esta visión cero? ¿Qué es importante en este documento editado por la Unión Europea? Lo importante es el rol, el papel que nos otorgan a las ITVs y nos otorgan un papel fundamental en el camino a esa visión cero. Yo creo que es una muy buena noticia, es algo que todos nosotros sabíamos, pero que nos lo diga la Comisión Europea pues es tremendamente importante. Dentro de este documento está el concepto que hemos visto al inicio, concepto importante de reconocimiento mutuo. También está el concepto del intercambio de información. Al final, los mismos vehículos se están matriculando en todos los países europeos por una autoridad de matriculación y, bueno, se considera que ese es un poco el momento para armonizar bases de datos. Los datos que tienen que haber disponibles para terceras partes en esa base de datos, pues tienen que ser coherentes en toda la Unión Europea. ¿Por qué tienen que ser coherentes? Porque luego la vida del vehículo va a ser muy similar. ¿Interesa desde el punto de vista ITV? Pues bueno, es fundamental, repito el concepto indicado anteriormente, para disponer en la ITV de los datos que hagan que la inspección sea mucho más eficaz. Y el otro concepto que a nosotros quizá nos haga sonreír un poco es la inclusión de las motocicletas en el marco normativo comunitario de inspección de vehículos. Esto es algo que en España se está haciendo desde hace muchos años y yo creo que se incluye dentro de la estrategia a nivel Comisión Europea, no hace más que demostrar nuestro papel de pioneros en el sector de las ITVs dentro de Europa. Se desarrollan 8 pilares de la ITV, que es importante que la ITV desarrolle para ayudar a esa visión cero. Puntos y métodos de inspección, por supuesto, tenemos la directiva 2010/48, que define con un poco más de precisión que las anteriores cómo deben ser los procedimientos de inspección. Tenemos definición y categorización de defectos como punto 2. A nivel directiva todavía no ha podido salir, pero a nivel recomendación ya tenemos documentos que nos indican cómo categorizar los defectos. Categorías de vehículos a inspeccionar, para ser coherente con lo que acabamos de decir respecto a la inspección de motocicletas. Frecuencia de inspección. Si vamos a ir hacia un cumplimiento continuo, evidentemente va a haber que evaluar las frecuencias de las inspecciones, sobre todo teniendo en cuenta los resultados de Autofore, que demostraban un valor bastante importante en la relación coste-beneficio respecto al aumento de la frecuencia de inspección. Por supuesto, también son importantes los equipos de inspección, aún más lo es el personal, todos los temas de formación, cualificación, adaptación, supervisión de los inspectores y cumplimiento para garantizar los temas de calidad y, de nuevo, vuelve a salir el tema de intercambio de información. Hemos visto cuál es la visión de la Unión Europea, vamos a ver qué es lo que está haciendo Naciones Unidas. Me resulta un poco difícil hablar del trabajo del WP29 con el señor Ramos en la mesa. Si digo alguna cosa que no procede, pues por lo menos la oportunidad de corrección será rápida. A ver, el foro del WP29 dentro del Consejo Económico para Europa de Naciones Unidas es el único foro para la armonización mundial del reglamento sobre vehículos. A nivel europeo está claro el papel de la Comisión, pero a nivel mundial, pues donde se acude, donde se debe acudir es al WP29. En el WP29 es donde se gestiona el acuerdo de 1997 sobre ITV, sobre reconocimiento mutuo. Vemos que por el año del acuerdo este tema a nivel Naciones Unidas pues tiene bastante más tradición de lo que pueda tener a nivel Comisión Europea y también es mucho más complejo porque los países que están allí pues evidentemente el grado de interrelación entre ellos no es como el que pueda haber dentro de la Comisión. El acuerdo del 97 dice básicamente que las partes contratantes establecerán las reglas para la inspección técnica de vehículos en sus territorios y reconocer las inspecciones efectuadas de acuerdo con dichas reglas. ¿Cuál es el estado? La regla número 1 respecto a emisiones, en vigor desde 2001. Regla número 2, digamos la parte más de mecánica, la parte más de seguridad, pues ha estado ya acordada por el WP29 y pendiente de adopción formal por el Comité Administrativo del Acuerdo, el AC4, que en principio tiene que pasar durante este acuerdo. Esta adopción formal tiene que ocurrir, tiene que darse durante este año. Para ir acabando ya, conclusiones. Bueno, se ha visto durante toda la presentación, el reconocimiento mutuo es un objetivo estratégico de la Unión Europea y del WP29. Y de nuevo, insisto, recalco que todo el mundo es consciente de la dificultad de llegar a este reconocimiento mutuo y de que costará muchos años y mucho trabajo, muchos esfuerzos. Segundo concepto muy importante, la ITV, el trabajo que hacemos cada día, pues es una herramienta fundamental para alcanzar los objetivos de Visión Cero. Que lo reconozcan desde por terceras partes, pues es importantísimo para nosotros. De conclusión, avances tecnológicos. Al final los vehículos van evolucionando, esto lo hemos oído repetidas veces, la ITV se tiene que adaptar a esta evolución. Y bueno, los temas más importantes en este sentido, desarrollo de pruebas específicas para motores diésel, que el señor Multari nos explicará con más detalle en su presentación, y desarrollo de procedimiento de ensayo para los dispositivos electrónicos, que están tecnológicamente están mucho más cerca que lo que hubiésemos podido considerar hace unos años. Afortunadamente, lo que se ha visto hasta ahora es que las herramientas que nos van a permitir hacer la ITV electrónica están mucho más al alcance, son mucho más fáciles de usar, llegan a muchos más componentes, son mucho más fiables. Con lo cual, hará que lo tengamos implementado en las estaciones pues mucho más rápido. Y por último, el tema que también reiterativamente va saliendo, de la importancia de disponer la base de datos. Tanto nosotros como usuarios, como nosotros como generadores, para, bueno, entre otras cosas, para devolver a la sociedad parte del valor que generamos como en estudios de datos de defectología de vehículos, instaurado ya en algunos países, pero que a nivel europeo pues va a tener una potencia indiscutiblemente mayor. Hasta aquí la presentación. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para el turno de preguntas posterior. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eduard, por la conferencia. Y siguiente ponente, me gustaría presentarles al señor don Antonio Multari, que es director de proyectos especiales de la multinacional alemana Maha. No necesita más presentación esta empresa. El señor Multari también es miembro del grupo de trabajo sobre emisiones del CITA, el Comité Internacional para la Inspección Técnica de Vehículos, y también es miembro de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Diagnósticos alemana, ASA. El título de su conferencia o de la ponencia es la necesidad de avanzar en el control de emisiones. Evidentemente, él es una de las personas mejor situadas para hablarnos de esta necesidad de avanzar en el control de emisiones, puesto que participa en el grupo correspondiente del CITA. Nos va a hablar de una serie de temas interesantes, entre los cuales tal vez sorprenderá oír que el sistema OBD para motores diésel con filtros no es capaz de reconocer todos los daños en los filtros de partículas. Nos va a hablar de las comprobaciones realizadas en dos fases. Nos va a decir que los sistemas que hace 35 años se utilizaban para las mediciones, esa tecnología hoy por hoy está obsoleta, que no se puede eliminar de la inspección técnica la inspección final en el tubo de escape, y nos va a hablar también de las correspondientes directivas de la Unión Europea sobre los valores límites de opacidad. Pues, por favor, señor Multari, cuando quiera. Gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Ramos, por su introducción. Muchísimas gracias a EKITV por la oportunidad. Es un placer poderle hoy presentarle estas informaciones. Empiezo ya directamente con los temas porque creo que realmente son temas que son importantes para todos nosotros. Como sabemos, los valores de homologaciones cada día son más bajos. Los valores límites para ustedes, para las ITVs, se necesitan actualizar. Las nuevas tecnologías en los vehículos como los Euro 5, Euro 6, cada día son más sofisticados y tienen más electrónica. El tema de diagnóstico a bordo, OBD, en especial en el tema de los motores diésel, les voy a mostrar temas que no pueden captar, no pueden diagnosticar. También un tema bien importante, porque es un tema que nos afecta a todos, es el reporte de la Organización Mundial de la Salud, que es del año 2005. Y aquí ya les entro en un detalle. Como pueden ver, en la Comunidad Europea mueren cada año 288.000 personas causa por el tema del material particulado. Y el estimado en España son unas 10.000 personas cada año que mueren. Casos en la Comunidad Europea son 138.000 anuales de bronquitis crónica, la mortalidad infantil son 600 y el costo económico es enorme, son 150.000 millones cada año. Otro tema también bien importante es la Directiva Ambiental, la 1999/30/CE, cual enfoco dos temas. Enfoco el tema de las partículas, el PM10 y el NO2, conocido como dióxido de nitrógeno. Existen varias limitaciones, por ejemplo, en el PM, en las 24 horas, en 7 ocasiones por el año, no se pueden superar los 50 microgramos por metros cúbicos. Y el promedio al año civil no debe de superar los 20 microgramos por metros cúbicos. El similar para el NO2 por hora son 200 microgramos en 18 ocasiones y al año civil el promedio no debe superar los 40 microgramos. Como pueden ver en este mapa, no es un tema de Alemania, no es un tema de Francia, no es un tema de Italia, es un tema europeo. Porque en todos los lugares donde ven colores rojos y amarillos, son los lugares que realmente tienen un tema importante. Como se puede ver aquí la zona del Po, donde está Milano, todas esas zonas, aquí todos los Países Bajos, Múnich, la zona densa populada, Colonia, Düsseldorf, todo esto, París, Roma, Istanbul, Atenas, etcétera, incluyendo Barcelona, Madrid y otras capitales. Lo importante es que la Unión Europea está ya en plan de multar las capitales con un monto de 50.000 euros por día y por punto de medición que exigen los valores que he mencionado arriba. Me sorprendió ver que los medios de comunicaciones aquí en España ya también han tomado el tema a bordo. Como se puede ver, La Voz de Galicia, el 23 de marzo, puso ya el tema: las ITVs aceptarán endurecer el control de gases en los vehículos. Y me parece que eso es un tema perfecto para actuar. También el ABC dijo: veto a los coches de más de 10 años. Así que el tema está presente en los medios de comunicaciones. Me gusta mucho este gráfico porque este gráfico aquí se ve el vehículo y, digamos, los gases problemáticos del vehículo que nos causan efectos medioambientales, como por ejemplo el cambio climático que está presente, destruye la capa del ozono, provoca la lluvia de ácida y, por el otro lado, también efectos a la salud, como enfermedades respiratorias, como la bronquitis, como problemas del corazón y otros trastornos nerviosos, alergias, irritaciones a los ojos y efectos también cancerígenos. Yendo un poco del mapa de Europa, enfocando cuál es la situación en España, si miramos el tema de PM10, podemos ver que las capitales mayores como Madrid, Zaragoza, Sevilla, Córdoba y entre otras, tienen ya un problema ya real presente con el tema de las partículas. Pero también las otras capitales en colores amarillo están también ya entrando en el tema. Similar es el tema del NO2, no tan presente como en el tema de las partículas, pero ya también es un tema Valencia, Madrid y Barcelona muy presente. Esta información se lo he puesto, está monitorada por la Comisión Europea y lo pueden encontrar en la página de internet que les he puesto el enlace para posteriormente puedan ustedes bajarse la información actual. Quería volver aquí atrás. Me gustaría decirle mencionar una cosa sobre el tema de NO2, que es un tema personal mío. Yo tengo un hijo de 3 años y mi preocupación es que, quizás ustedes saben que el gas NO2 es un gas pesado y se queda normalmente en las calles. Por ejemplo, cuando no hay viento, es una cosa que se queda como una capa y es una capa baja. Mi hijo es así de alto y lo que yo pienso es que yo voy andando con él por las calles y él prácticamente se va aspirando ese NO2, y es un tema que a mí personalmente me hace pensar y pienso que es importante, que tenemos una responsabilidad a nuestros hijos para mejorar. El tema, les quiero dar un poco un resumen del trabajo que hemos hecho para el gobierno alemán, que se llama Emission Check 2010, que el objetivo era ver qué es necesario para mejorar el control de emisiones en Alemania. Y uno de los resultados principales que hemos dado es que el sistema ideal es el diagnóstico a bordo con una medición de tubo de escape. Así, con esa combinación, obtenemos la información ideal sobre el tema de gases. Esto es importante pensando que cada día los vehículos son más modernos, más actualizados, más sofisticados, tienen más sistemas de tratamiento para quitar las emisiones, pero es importante asegurarse que realmente es así. Les doy un ejemplo. En Alemania se ha dado un gran incentivo a las personas poner filtros de partículas. Se les ha dado 300 euros en la mano y además se les ha dado un incentivo que pagan menos impuestos al poner ese filtro de partícula. Han habido casos, y no pocos, que han desconectado el filtro de partícula, han seguido cobrando el dinero y el incentivo del gobierno, y eso a mí me parece una cosa muy injusta, y eso es debido a los opacímetros actuales que tenemos, porque no, realmente no son capaces de ver la diferencia entre sí y no. Y esto es también uno de los temas que hemos concluido, que es importante poner unos instrumentos de mediciones modernos que les llamamos opacímetros de la segunda generación. Y esos instrumentos están disponibles de varios fabricantes internacionales. Aquí abajo les he puesto el grupo de trabajo, era componido por la Asociación Alemana de Concesionarios de Automóviles, el CTK, la Asociación de ITV, el VDTÜV, la Asociación Alemana de Fabricantes de Equipos de Talleres, la ASA, y también la ITV alemana de CRA. Un poco los detalles que creo que es importante que sepan. Hicimos varios tipos de ensayos con vehículos en condición normal, diésel, con el filtro de partículas puestos, los valores de homologación, todo bien. Naturalmente, la lamparita 1000, no sé, creo que todos están familiar, pero la lamparita 1000 es la que indica en el vehículo a bordo si el sistema de gases está bien. Naturalmente, estaba apagada. Luego, lo que hicimos, manipulamos el filtro en el sentido, como pueden ver en esta imagen, taladramos un agujero y, como pueden ver, ya el valor de homologación sube como 8,5 veces. La lámpara 1000 se queda apagada. Tengan en consideración que no fue solo una toma de foto, sino que fue siempre haciendo el ciclo entero del nuevo ciclo europeo de homologación. Así que el sistema OBD tuvo su tiempo para detectar y reaccionar. Y también los temas de la grabación de códigos de errores, tampoco cero. Y así seguimos con 4 y 29 agujeros, y como pueden ver, con 29 agujeros el valor de homologación sube como 50 veces y la lámpara 1000 se queda apagada. Y esto, como se pueden imaginar, fue un tema bastante chocante. Estuvimos el 7 de noviembre reunidos con el Ministerio de Transporte en Alemania, en Bonn, y los responsables reconocieron que esto realmente así no podemos continuar. Y eso fue, digamos, la motivación de decir, hay que mejorar el sistema de control de emisiones en Alemania, hay que hacer más esfuerzos. Y algunos de los temas ya los he tocado, pero vuelvo a hacer las conclusiones de Emission Check 2010. El sistema diagnóstico a bordo no fue capaz de detectar ningún error ni ninguna manipulación del sistema de tratamiento posterior de gases. Los valores de mediciones pudieron superar como 50 veces los valores de homologación, no se detectaron. Y los nuevos sistemas llamados instrumentos láser de dispersión luminosa dieron buena respuesta, fueron repetibles y correctos para medir. Aquí tienen una imagen del ensayo que hicimos en varios lugares, participando en varios puestos del TUF, de la DECRA y de la Asociación Cética. Captamos como 3.000 valores sobre 1.000 vehículos diferentes, así que captamos toda la población de vehículos que existen en Alemania. Me gustaría también darle un poco la información actual que el señor Fernández ya lo tocó. Siguiendo lo que vimos en el estudio alemán de Emission Check 2010, la Comisión Europea en el departamento DigiMove, representado por el señor Walter Nisla, tomó la iniciativa de sacar primero en el preámbulo de la directiva 10.010/48 UE, ya lo puso claramente, que se debe seguir trabajando en el desarrollo de procedimientos alternativos de inspección para comprobar el estado de mantenimiento de los vehículos del motor diésel, especialmente por lo que se refiere al NOx y las partículas, considerando los nuevos sistemas de post-tratamiento de emisiones. Y ahí es donde nació el estudio TEDI, que TEDI significa Test of Defect Diesel Vehicles Using NO2 and PM. Simplemente es la prueba de vehículos diésel defectuosos utilizando el NO2 y las partículas. Ese estudio se lo ganó la CITA, está dirigido por la CITA, y el grupo de trabajo se compone por el TÜV NOAD, la DECRA, la COCA de Bélgica, la SGS Internacional situada en Ginebra, TRL Limited y algunos expertos como el Dr. Stricker, el profesor Schulz, el señor Hatton y la Asociación Europea de Fabricantes de Equipos de Talleres, conocidas como la EGEA. Los objetivos del proyecto son ver si existen nuevos métodos y mediciones para la ITV en la Unión Europea para monitorar los vehículos diésel de baja emisión. Los temas son NO, NO2 y PM. Se pueden imaginar, estamos haciendo varios tipos de ensayos, mirando si con la aceleración libre se pueden obtener datos. Poco difícil, ustedes expertos sabrán, para obtener NO, NO2, el truco es hacer laborar, trabajar el motor, y lo ideal es, claro, haciéndolo bajo carga, por ejemplo, con unos rodillos. Luego también uno de los temas es seleccionar los equipos de medición válidos, y como pueden ver, el Walter Nisla quiere esto realmente llevarlo rápido y pronto a cabo. El reporte final lo quiere para el 20 de 12, antes de Navidad, tenerlo a mano. Y ya después, conociendo Walter Nisla, casi seguro esto va a embarcar en una nueva actualización de las directivas europeas. Estoy casi seguro. Bueno, les he puesto marcando muchos temas. Les quiero también dar, bajo el punto de vista de nuestro grupo de trabajo de la CITA, cuáles podrían ser las próximas soluciones y próximos pasos. Algunos ya se están discutiendo. Sería las zonas ambientales. Segundo sería la medición con opacímetros de la segunda generación y también la realmente aplicación de la 10.000/48 UE. El tema de zonas ambientales, como pueden ver en este mapa, y también les he puesto aquí el enlace de la página web de la Unión Europea, aquí están todas las ciudades europeas que ya han puesto tipo de zona ambientales en función. Como pueden ver, hay una alta concentración en Italia, Alemania no lo parece, pero hay muchas zonas ambientales porque aquí, si cliquean aquí, sale Baden-Württemberg con muchísimas zonas. Luego los Países Bajos, Dinamarca y Austria, Inglaterra y los países escandinavos. Les quiero dar en el ejemplo de Berlín cómo funciona una zona medioambiental. Quizás algunos de ustedes ya la habrán visto. Se pone en Alemania tipo de estos carteles que dicen Umweltzone, eso significa zona medioambiental, y realmente solo pueden circular vehículos con pegatinas rojo, amarillo y verde. En el caso de Berlín, ya solo se pueden circular con las pegatinas verdes. Verde significa motores diésel, es un Euro 4 con filtro, un Euro 4, perdón, y un Euro 3 con filtro. Y en motores gasolina son a partir de Euro 1 y mejor. Y luego ya ven, rojo sería un Euro 2, o amarillo sería un Euro 3, y ninguna tienen Euro 1 o 0, y en gasolina sería también Euro 1. En Alemania existen de momento 46 ciudades que tienen ese tráfico limitado. Les quiero dar un poco una información de cuál es el impacto si una ciudad decide, esto es el caso de Berlín, si no pone la zona ambiental, existen las partículas, el 80% son poco tóxicas, pero el 20% son altamente tóxicas. En el caso de Berlín se ha mostrado, que lo llevó el profesor Wichmann de la asociación Helmholtz, un estudio, que hemos obtenido una reducción de un 6 a un 12% de las partículas altamente tóxicas. Quizás ustedes piensen, 6 a 12% no suena mucho, pero el impacto es enorme porque el riesgo de enfermedades baja por un 30 a un 60%, porque claro, lo que hacemos es quitamos lo que es realmente altamente tóxico. No obstante, el profesor Wichmann llevó un estudio del gobierno de Renania del Norte-Westfalia, investigó durante 18 años a 5.000 mujeres que viven 50 metros o más cerca a carreteras frecuentadas. Y el resultado es bastante, bastante impresionante, porque él lo que dice ahí, la influencia de las partículas y del NO2 en las viviendas cercanas a carreteras de alto tráfico, el aumento de la mortalidad crece por un 38% de esas mujeres y las muertes por enfermedades cardiopulmonares sube por un 77%. Hacemos un cambio a la tecnología. ¿Con qué se pueden monitorar SPM y estos NO2? Se podrían medir con nuevos aparatos, por ejemplo, como estos opacímetros de la segunda generación. Y aquí les he puesto una imagen para que puedan visualizar. El opacímetro actual tiene un rango de trabajo entre Euro 0 hasta un Euro 3. Y aquí es donde radica el problema, porque los opacímetros actuales no son capaces de realmente verificar si un Euro 4, 5 o 6 está funcionando bien o no. Los opacímetros de segunda generación son capaces. Estamos en un proyecto nacional junto con la Metrología Nacional Alemana que se llama la PTB, junto con nuestra Asociación de Fabricantes. Hemos invertido 150.000 euros para montar un laboratorio para homologar estos nuevos opacímetros de segunda generación. La PTB ha puesto también 150.000. Y aquí tienen una imagen. Estos tipos de laboratorios adquieren tecnología sofisticada de última generación, como por ejemplo contadores de partículas, analizadores de concentraciones, opacímetros de referencia como el AVL-439, un túnel de dilutación, cosas así. Esto se ha puesto en marcha y vamos a empezar este mes con las primeras mediciones de referencias para poder en un cercano futuro homologar estos nuevos instrumentos. Antes mencioné la aplicación de la directiva en 2010/48/48 entra en vigor el 1 de enero de 2012 y todos los miembros de la Comunidad Europea tienen que cumplir con ello. Uno de los mayores cambios es que hay que utilizar los valores de plaquetas, y lo importante es que ya existen vehículos homologados con filtro de partículas que tienen valores de homologación de un valor K019 a 0,6. Y ahí es donde se puede ver el problema que tenemos. Los opacímetros tradicionales tienen una tolerancia de un 0,3 más o menos. Entonces, con un valor de 0,5 necesitaríamos una exactitud de 10 veces más alta, sería un 0,05, en lugar de una tolerancia de un 0,3 que tenemos actual. Por las dudas, explico velozmente qué significa el valor de plaqueta, y el señor Ramos me corrige si falta alguna información. Esto está definido en la normativa ECR 24. Se define durante la homologación del vehículo en la aceleración libre y se obtiene el valor K, y luego es el que se coloca en el vehículo. Aquí, por ejemplo, un Mercedes lleva la plaqueta, es una pegatina. El Mercedes, por ejemplo, lo lleva en la puerta, o algunos lo llevan en el motor. Los coreanos ponen solo una pegatina pequeña, así que la normativa solo dice hay que ponerlo, pero no dice dónde hay que ponerlo. Aquí se lo he sacado, hay que buscarlo un poquito, se sabe, esto sería el 0,4, por ejemplo, de un Mercedes. Ya quiero llegar a las conclusiones. Creo, como he podido mostrar, la necesidad de avanzar el control de emisiones, y no quiero solo limitarlo a los diésel, también para los gasolina es necesario. La tecnología se encuentra ya disponible, y lo que no he mostrado, pero si alguien tiene interés se lo podría mandar, es económicamente viable. Hemos llevado un estudio a cabo por el profesor Schulz, que ha mostrado que lo que ahorra la nación alemana en aplicar estos temas es favorable. Ya, muchas gracias por su atención.
Muchas gracias al señor Antonio Multari por esta presentación que nos ha hecho. Me gustaría volverles a repetir que en el caso de que quisieran hacer alguna pregunta, las azafatas están ya preparadas para recoger sus boletines con la pregunta, porque vamos muy bien de tiempo. Es verdad que la inauguración ha tomado menos tiempo del que estaba previsto y vamos bastante bien de tiempo. Pero ya me gustaría empezar con la tercera ponencia de este grupo. Va a ser realizada por Ignacio Lafuente. Ignacio Lafuente es ingeniero industrial y hoy desempeña el cargo de jefe de departamento de homologación de vehículos industriales y frenos en IDIADA, donde presta sus servicios desde 1992. Durante 10 años, Ignacio Lafuente ha sido también el presidente del grupo de trabajo de CITA de frenos. En la actualidad representa a España en algunos foros internacionales, entre ellos en el del tema que va a tratar su ponencia, de neumáticos. También participa en algunas de las reuniones del VP29 en Ginebra. También es director de la sección técnica del vehículo industrial de la Sociedad Española de Técnicos de la Automoción, que es el miembro español de FISITA. Y por si fuera poco, Ignacio Lafuente es también profesor y coordinador del área de reglamentación y homologación de vehículos del Máster de Automóvil de la Fundación Politécnica de la Universidad Politécnica de Cataluña. Su ponencia tiene como título Nuevas reglamentaciones comunitarias de homologación, certificación y etiquetado de neumáticos. Nos va a contar cómo ha ido evolucionando la normativa sobre neumáticos, con la introducción de niveles de ruido en la directiva y después en los reglamentos de Ginebra se han incorporado varias recomendaciones, varias prescripciones sobre el frenado en suelo mojado, sobre resistencia a la rodadura, y todo esto ha llevado consigo a que el etiquetado de los neumáticos haya sufrido cambios muy importantes. No solamente para demostrar que el neumático es conforme a los reglamentos de homologación, sino también para dar la información válida al usuario a la hora de reemplazar los neumáticos por otros nuevos. Ignacio, por favor, cuando quieras. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan. Presidente, ponentes de la mesa, autoridades, señoras y señores, buenos días. De entrada, quería agradecer sinceramente a la organización la oportunidad de hablar de este tema. Y en este caso no es una frase estándar, sino que realmente pues estoy agradecido porque es un asunto un poco fuera del ámbito de la inspección, pero que creo que es conveniente porque en los próximos años seguramente los técnicos de ITV van a recibir muchísimas preguntas acerca del tema de los neumáticos, de las etiquetas, qué es, qué deja de ser. Y para mí personalmente pues es un reto nuevo al que le llevo dedicando mucho tiempo desde hace uno o dos años. Hasta ahora ustedes me habrán visto más o menos interviniendo en mis campos normales de actividad, homologación de vehículos industriales, que en este caso las preguntas se las llevará mi amigo Guillermo, supongo, después, y de mi actividad de cita. Ahora vamos a hablar de este tema que para mí es nuevo. De entrada, bueno, unas mínimas transparencias de presentación para la gente que eventualmente no nos pueda conocer. Somos un grupo de certificación que a nivel mundial tenemos 12.000 personas y lo que es la empresa IDIADA, A+ IDIADA, es el centro, digamos, tecnológico de desarrollo. Estamos en Tarragona y ya hoy tenemos 1.200 personas, es la novedad. Cada año este dígito cambia. Estamos presentes en 17 países desarrollando nuestra actividad, para lo cual contamos con un complejo de pistas y de laboratorios y de instalaciones pues que está bastante en primera línea a nivel mundial. Digamos que estamos galopando rápido hacia ese objetivo de ser más gente fuera que dentro, porque ya tenemos casi 500 personas en 17 países, en localizaciones tan importantes como 100 y pico en Brasil, 100 y pico en República Checa, 100 y pico en la India, y alguna sorpresa que veremos en la página web a lo largo de este año. Bueno, la idea es que IDIADA en el mundo del neumático no es nuevo. Lo que hemos hecho ha sido cerrar el ciclo de nuestra intervención en el mundo del neumático abriendo el campo de la homologación. Pero nosotros tenemos relación con todos los fabricantes de neumáticos desde hace muchos años y ha sido precisamente esa relación la que nos ha llevado a completar nuestra gama de servicios con esto que les voy a presentar ahora. Nosotros tenemos como clientes a todos los fabricantes de neumáticos, europeos, asiáticos, etcétera. Hacen con nosotros ensayos subjetivos, objetivos, mediciones, desarrollos, todo tipo de ensayos, ya sea por sus propios medios o contratándolos. Quiere decir que son ellos los que nos han pedido, oye, y además de todo esto, ¿por qué no hacemos el paso final y llegamos a firmar algún papel? Y esta es la razón de que estemos aquí hoy. Ya saben que IDIADA es un laboratorio de homologación reconocido. Ahora mismo, la parte de IDIADA que se dedica a homologación somos más de 150 personas y hacemos más de 20.000 informes al año de todo tipo de reglamentos y directivas que puedan aplicar un vehículo. Y estamos presentes, como ha dicho Juan, en los foros de reglamentación donde el Ministerio nos requiere como asesores técnicos. Pero vamos ya directamente a lo que nos ocupa hoy, la parte de neumáticos y llantas. Aquí tengo un poco un resumen de lo que vamos a hablar hoy. Simplemente recordamos lo que ha sido la homologación de neumáticos durante todos estos años y luego ya entraremos directamente en lo que es nuevo. Tanto el tema de ruido, nuevo, ya veremos por qué es muy nuevo, el tema de frenado es relativamente nuevo y la resistencia de rodadura que va a dar mucho que hablar en las próximas semanas. También tenemos directivas equivalentes y mencionaremos algún otro aspecto relacionado con ellos. La homologación de toda la vida. Bueno, hace muchos años que vemos letritas en los neumáticos y la verdad es que nos hemos acostumbrado tanto a ellas que casi pasamos por alto. Hasta que vas a algún otro país, por ejemplo, nosotros tenemos una fuerte implantación en la India. En la India, el que haya estado habrá visto los camioncitos, van muy pintados, muy decorados y un letrero detrás que pone velocidad máxima 40 km/h. Entonces, cuando ahora han empezado a desarrollar autovías de alta velocidad, que llaman ellos, y esos camiones levemente sobrecargados empiezan a ir un poco más de 40 por hora, han empezado a ver cómo les revientan los neumáticos y quizá han caído en la cuenta de qué significan esas letras y esos números que los europeos ponen en las ruedas, ¿no? O sea, damos por supuesto que los neumáticos aguantan, pero realmente para que un neumático aguante la carga y la velocidad que realmente declara, pues hay mucha tecnología detrás. Esto venimos haciéndolo, o nuestros colegas del INSIA vienen haciéndolo hace muchos años, pero ahora la cosa va a cambiar un poco. Aquí tenemos lo que ha sido la reglamentación de neumáticos en Europa, turismo, camión, motocicleta, agrícola, donde lo que hemos verificado es características geométricas, dimensionales y la carga y velocidad tal como se declara en el numerito. Pero luego, pues a instancias del Parlamento Europeo, se empezó a pensar en los aspectos medioambientales. Hace ya años, la Directiva 92/23 tuvo una primera evolución para incluir aspectos de ruido. Había que bajar el nivel de ruido de los coches y llegó un momento que los señores de los coches decían: oiga, que es que yo no puedo bajar más, que es que la rueda hace mucho ruido. Y entonces se modificó la directiva para establecer prescripciones de nivel de ruido del propio neumático. Fue la 2001/43. Que son los valores de ruido que están vigentes hasta hoy y hasta mañana, pero ya veremos qué pasado mañana cambian. Entró en vigor entre 2003 y 2004, tanto para neumáticos como para coches, y luego ya el señor Ramos, que manda mucho, cogió esos requisitos y se los llevó a Ginebra. Y entonces lo que se hizo fue sacar un reglamento ECE, que como ya saben es el futuro de la homologación. Las directivas están un poco ya cansadas de existir, de capa caída, y vamos a tener un futuro vinculado a los reglamentos de Ginebra, que son mucho más universales. El reglamento 117 original, el 00, recogió esos requisitos de homologación de ruido, y entonces en ese marcado, acordémonos, estamos hablando de homologación y de marcado definitivo, pues además del número inicial tenemos una S que hablaba de neumático silencioso. Luego nos acercamos ya un poco más, resultó que en algún caso el neumático silencioso no acababa de frenar tanto, y claro, por muy, muy bueno que sea que no hagamos ruido, lo importante, lo esencial es que cuando ha llovido y frenemos antes del paso de cebra donde está el niño cruzando y no después. Esos tres métodos son esenciales, ¿no? Entonces, para conseguir que los neumáticos frenen bien cuando el neumático está mojado, se incluyó una nueva serie de modificaciones que se llamó Reglamento 117-01, que especifica capacidades mínimas de frenado de los neumáticos. Y esto ya estamos en el hoy, porque está entrando en vigor paulatinamente desde el 2009 hasta el 2011. Esos neumáticos, que ya garantizan que también frenan con una eficacia mínima, llevan una marca W. Y ya lo que viene mañana y pasado mañana es, pues bueno, de toda la discusión de efecto invernadero, consumo de combustible, emisiones de CO2, etcétera, se ha buscado todas aquellas fuentes del neumático, del vehículo o del transporte que generan CO2, y una de ellas, la resistencia a rodadura de los neumáticos, tiene una influencia directa en el consumo de combustible. Acaba de salir, bueno, no ha salido, ¿verdad, Juan? Está en vigor el reglamento 117-02, que se publicará en algún día, no sé, el mes que viene a lo mejor, pero ya está en vigor desde marzo, que implica también requisitos de homologación, resistencia a rodadura. Ahora veremos un poquito en detalle las fechas de homologación, que son ya muy, muy próximas y todos los fabricantes están trabajando. Entonces, esos neumáticos, cuando ya estén homologados garantizando una mínima prestación o una máxima resistencia a la rodadura, vendrán marcados también con una R. Asimismo, como decía antes, este 117-02 es una nueva vuelta de tuerca, bueno, una no, yo diría que dos o tres vueltas de tuerca en el nivel de ruido de neumáticos, o sea que cuando los neumáticos se aseguren poco consumo de combustible, además serán bastante más silenciosos. Bueno, esto es un poco toda la evolución del reglamento. Nosotros lo que hacemos es, pues todos los ensayos se pueden hacer allí en nuestra pista de ruido según los criterios de la norma ISO. No se puede hacer un ensayo de ruido en cualquier pista. El ensayo de frenado, que como es nuevo, me gustaría detenerme un poco más. El ensayo de ruido es absoluto. La pista cumple, sí, muy bien. Sonómetro, tantos decibelios, pasa o no pasa. El ensayo de frenado es más complejo, porque tiene una influencia esencial la pista. Y las pistas pueden ser un poco de su padre y de su madre. Entonces, lo que hacemos es un valor relativo. ¿Relativo a qué? A este neumático. Este neumático de aquí se llama neumático de referencia. Standard Reference Test Tire. Se fabrica exclusivamente en una fábrica de Michelin en Estados Unidos para todo el mundo, no se comercializa, no se puede comprar en las tiendas, solo se le vende a los laboratorios de homologación, y lo que nos garantiza el fabricante, de acuerdo a una cierta norma americana, es que todos los neumáticos de referencia son idénticos. Entonces, todos nosotros, cada laboratorio que tiene que hacer ensayos de adherencia del neumático, tiene uno o varios juegos de esos, y lo que hacemos es con un vehículo determinado capaz de montar ese y el neumático candidato, hacemos un ensayo de frenado en una pista adecuada, una pista de un asfalto de unas características determinadas, con una profundidad de agua determinada, y comparamos el frenado del neumático candidato con el frenado del neumático de referencia. El neumático de referencia frena bastante poco, ¿eh? Ya ven ustedes que es un dibujo de todo terreno, relativamente antiguo, y entonces los requisitos siempre son frenar más que la referencia, pero un 10% más, un 25% más, un 50% más. Eso es lo que veremos ahora, ¿eh? Entonces, aquí con esto ya tenemos una indicación de que realmente el neumático va a frenar, porque claro, llevamos muchísimos años haciendo homologación de frenos. Yo he hablado aquí de homologación de frenos, pero es que hay un pequeño detalle. Por muy bien que vaya el ABS y el disco y el caliper y la pinza y la pastilla y el reglamento 90 y todo lo demás, entre el asfalto y el coche está la goma, y si la goma no agarra, hay un límite físico que al final el ABS se encarga de corregir y el vehículo no frena. Entonces tenemos que asegurarnos que todo aquello que puede desarrollar el disco y la pastilla, el neumático lo transmite al suelo. Entonces ahora estamos en ello. Las fechas. Entre el 2003 y 2004 empezó a ser obligatorio comercializar neumáticos silenciosos. Desde febrero del 2009, y con un cierto calendario, que curiosamente va en función de la anchura del neumático, estamos entrando en la época de obligación de comercializar neumáticos que cumplan los requisitos de adherencia, los de la W. Y luego veremos después las fechas para la resistencia a rodadura. Entonces, ahora viene el nuevo parámetro, el parámetro del que todo el mundo habla y que realmente fue el origen de que yo esté aquí metido ahora, porque un gran fabricante de neumáticos le preguntó a nuestro jefe: ¿sabéis ya de algo de resistencia a rodadura? El hombre me miró así de reojo: ¿sabemos algo? Digo, bueno, luego te digo. Entonces empezamos a investigar y de aquí llegamos a todo lo que tenemos ahora. La resistencia de rodadura, que es tan sencillo como decir cuánta fuerza horizontal tengo que aplicarle yo al neumático para que ese neumático cargado con su carga avance a una velocidad constante, pues lo que se hace es que se mide de una manera estándar. Inicialmente había una norma ISO 10.000 y pico, luego cambió a una norma ISO, que es la que aplicamos todos ahora, la 28.000, y ha sido el origen tanto del reglamento de Ginebra como de la directiva de etiquetado que veremos después. La resistencia a rodadura, pues básicamente consiste en ponerle el neumático, cargarlo con su carga, poner el bombo a girar y medir esta fuerza que yo necesito para que el neumático avance, o en este caso gire. Lo podemos hacer de varias maneras. O mido el par que comunico en el bombo, o mido la potencia eléctrica que le pongo al tambor, o mido una cosa más sencillita, que es la deceleración, que es lo pongo a girar, desconecto todo, pongo punto muerto y tomo medida del tiempo que tarda aquello en pararse. Evidentemente, si el bombo se para, es por la fricción del neumático, por la resistencia a rodadura, y de ahí podemos sacar la fuerza. Esos son los cuatro métodos que la norma permite y que nosotros podemos medir en nuestra máquina. Esto es las fotos de las máquinas que tenemos. De hecho, hay dos. Tuvimos la idea de hacer dos, una para neumático de coche y otra para de camión, que fue una idea bastante importante en su momento porque luego nos permitió acceder al siguiente nivel, que es la reglamentación de etiquetado de neumáticos, por el hecho de tener dos. ¿Qué es un laboratorio para medir la resistencia a rodadura? Hombre, de entrada es un bombo. Quiere decir que entre esto y un laboratorio de homologación de reglamento 30, físicamente hay poca diferencia. La diferencia es en la calidad de la medida y en los sensores que se tienen para ser capaces de medir en una rueda con una carga de 500 kilos una fuerza que es el 1%, o sea, 50 newtons, y encima esos 50 newtons medirlos con una tolerancia del 1%, que la cosa es complicada. Tan complicada es que tenemos que controlar la temperatura con precisiones menores de más o menos un grado, porque la propia temperatura de la sala afecta a la medida, y como eso, otras muchas cosas. Certificaremos con la venia de ENAC el sistema por la ISO 17025 y afortunadamente hemos sabido llegar a lo que se llama la desviación muy muy baja, por debajo del 0,05, que nos permite ser laboratorio de referencia. Ahora veremos qué significa eso. Entonces ya entramos un poco en las fechas. Pues decía, ¿el ruido es antiguo? Hombre, sí, esto sí. Este ruido está en vigor desde el año 2004. Lo que pasa es que ahora el reglamento 117.02 tiene una segunda fase que, ya digo, hay veces de 75 a 71 decibelios. El que sabe de sonómetros, es una bajada importante, y esto va a entrar en vigor el año que viene. Aquí he puesto lo que son las fechas de obligación para nuevos tipos de neumáticos que aparezcan en el mercado, y debajo venta significa la fecha en que todos los neumáticos de esas categorías tendrán que cumplir. Evidentemente, esta columna es obligatoria ya y esta es la nueva que viene. Hay unos ciertos márgenes para neumáticos reforzados o para neumáticos de nieve, que por su especial característica se le permite un poco más. Aquí, por ejemplo, es curioso, pues eso, en su momento se decía hasta 2.15 tanto, y de 2.15 para arriba, eso, ¿no? Ya el 2.15 en aquella época era un neumático anchísimo. Hoy el 2.15 es el neumático normal que lleva cualquier berlina, ¿no? El Passat, el Mondeo, y de ahí para arriba, pues ahora hemos puesto ya muchas, digamos, medidas distintas que hoy son normales y que tienen sus reglamentaciones, y en su momento casi ni se conocía. Muy bien. Entonces, perdón. En la primera página estamos hablando de turismos. Hablábamos de turismos, pero ahora el neumático C2 es aquel que más o menos es el neumático de furgoneta. También tenía sus límites y tendrá sus nuevos límites. Donde ponía 78 pone 74, quiere decir que las vueltas de tuerca son importantes. Y hablamos lo mismo para camión. C1 turismo, C2 furgoneta, C3 camión. Teníamos un nivel de ruido obligatorio y ahora tenemos un siguiente nivel de ruido que es 3-4 decibelios menos de lo que se permitía. Vale, entonces, como hemos visto antes, aparte del ruido, desde hace 4 días, como quien dice, tenemos el frenado, la adherencia en mojado, que todo el mundo en el mundillo habla de wet grip, por eso lo de la W, wet grip, adherencia en mojado. Tenemos que, para lo que nos interesa, los neumáticos normales de carretera tienen que frenar un 10% más que el neumático de referencia. Lo otro vemos que son o neumáticos de nieve o neumáticos... Bueno, de nieve Q, los lentos y los rápidos. Pero en principio, los neumáticos normales, los que en Alemania llaman de verano y aquí llamamos normales, un 10% por encima de la referencia. A partir del año 12, los neumáticos nuevos que salgan, a partir del año 14, aquellos neumáticos que ya se vendan en las tiendas. Y por fin, la resistencia de rodadura. Aquí no hay fase 2, porque esto es nuevo. Esto será obligatorio a partir de noviembre del 2012. Tenemos una primera fase, la administración nos avisa con tiempo. Primera fase 2012, segunda fase 2016. Eso para homologación y para venta ya vemos que los coches y las furgonetas es 2014 y los camiones 2016. Y entonces entramos en una variable nueva que es la resistencia a rodadura. Hemos dicho fuerza horizontal dividido por carga, pues newtons por kilonewtons. También vamos a hablar, porque hay muchos que tienen inercia en esto, de kilos por tonelada. Luego volveremos a ver los kilos por tonelada después, que curiosamente aún siguen apareciendo en las normas que se publican. Un newton por kilo, un kilo por tonelada es lo mismo. Estamos hablando que los valores normales de coche hoy están en torno a 12. 12 será el valor máximo para homologar. Hoy el parque de vehículos pues debe haber como mínimo un 60% de los neumáticos que corren por el asfalto español que están por encima de 12, quiere decir, no cumplirían esto. Y si nos vamos a la segunda fase, que será el 10,5, y estamos hablando del 2016-2018 para la venta, pues casi el 80% de los neumáticos hoy no cumplen este nivel. Lo que pasa es que vamos a tomar unas medidas y las veremos después para incentivar que se desarrollen neumáticos nuevos, se están desarrollando, y para incentivar que se compren neumáticos eficientes en tema de consumo. Y esta es la norma. Es muy importante que tengamos claro lo que hemos estado hablando hasta ahora y lo que venimos después. Son dos aspectos totalmente independientes, aunque se parezcan. ¿En qué se parece? En el procedimiento de ensayo. Muy bien. Pero ayer, por ejemplo, anteayer estaba dando una clase de formación interna en IDIADA y les estaba diciendo, señores, tenemos que entender que entre el reglamento de Ginebra y directiva no hay nada parecido, salvo el pequeño detalle del procedimiento de ensayo. Todo lo demás es distinto. Aquí lo mismo. El reglamento 117.02 que hemos mencionado habla de ruido, adherencia y resistencia a rodadura. Y esto que viene ahora habla de ruido, adherencia y resistencia a rodadura. Es lo único en común. A partir de ahí viene la diferencia. Esta etiqueta, que viene de un reglamento de Bruselas, concepto relativamente nuevo que conviene entender, reglamento de Bruselas igual a norma publicada en Bruselas con el máximo nivel de obligación, no necesita transposición, Bruselas publica y es obligatoria. El Ministerio de Industria tiene a bien ponernos en el BOE en el 2028 para que nos acordemos de que está, pero no hace falta pasar por BOE para que sea obligatorio. A partir del 1 de noviembre de 2012, todo neumático que se venda en la Unión Europea, sea turismo, furgoneta o camión, tendrá que llevar una etiqueta como esta. Es una etiqueta de papel adhesiva que se quita. Fíjense en la gran diferencia entre el marcado de homologación, que es indeleble y sigue con el vehículo toda su vida, y la etiqueta. Es una etiqueta de información al consumidor. Es una etiqueta que nos dice no solo si soy apto o no apto, sino que una vez apto nos da nota. Aprobadillo, bien, notable, sobresaliente o matrícula de honor. Y entonces cuando un señor va a comprar un neumático y le dicen aquel neumático francés o italiano tal que vale 200 euros y resulta que es exactamente igual de redondo y de negro que aquel otro que viene importado de 10.000 kilómetros hacia Oriente y que vale la mitad, pues ahora ya tendremos una información objetiva de por qué uno vale más que otro. Hasta ahora nos teníamos que fiar del buen nombre, de la marca comercial y de si sí o si no esa marca está en la Fórmula 1 o no está en la Fórmula 1. Ahora tendremos unos datos objetivos. Pero que quede claro, esto es información al consumidor, esto es un papelín que en cuanto hemos comprado, ¡pum!, se quita. Pero ese papelín lo veremos en muchos sitios, porque este reglamento tiene obligaciones para todo el mundo. Incluso tiene obligaciones para Castellana 160 o algún otro miembro del gobierno, no sé quién será, pero a los señores gobiernos de cada país de la Unión Europea les obliga a controlar, porque esto ahora veremos es autocertificación. Ese señor fabricante francés o italiano o chino o japonés o coreano o tailandés se va a hacer sus propias etiquetas y nos va a informar partiendo de sus propios ensayos internos. Entonces, alguien tendrá que asegurar al consumidor que paga sus impuestos que esa información que está en esa etiqueta es correcta. Y esos son los Estados miembros. En cada país habrá alguien responsable de ir a las tiendas, coger neumáticos, hacer ensayos y verificar que si las etiquetas están bien o mal marcadas. Los vendedores, ¿qué obligación tienen? Tienen la obligación de informar de todo esto en todas sus actividades de venta. O sea, cuando vamos a ver la etiqueta es en Internet, en la publicidad en televisión, en los periódicos, en las revistas, en los escaparates, en todos aquellos sitios donde un ciudadano tenga la posibilidad de elegir entre aquella rueda y esta otra, allí tiene que aparecer la etiqueta. Es más, los vendedores de vehículos también. No es muy normal en el ámbito del turismo, pero sí lo es en el comercial. Le vendo a usted el camión, mira, si lo quiere con rueda Michelin vale tanto, si lo quiere con rueda Continental tanto otro. Siempre que alguien, incluso de nuevo, pueda elegir un neumático, allí tiene que estar la información. ¿La información cuál es? Pues lo que hemos dicho antes. ¿Cuánto tiene de resistencia a rodadura? ¿Es muy malo o muy bueno, cuánto frena en asfalto mojado y qué nivel tiene de ruido, pero encima con la indicación exacta de los decibelios? Esto es una revolución, porque claro, es el fabricante el que se tiene que ensayar, pero hasta ahora están acostumbrados a la homologación, al worst case, ensayo uno más desfavorable y apruebo toda la familia. Aquí ahora el fabricante es responsable de que aquella dimensión 215-65R16, si pone 72 decibelios no puede hacer 73. Entonces, a lo mejor resulta que el número de ensayos que van a tener que hacerse los propios fabricantes va a ser muy superior al otro. Pero la idea es esto. Hay una obligación de hacerlo bien y de controlar internamente por parte del fabricante y externamente por parte de la administración. Enfoque, autocertificación, muy importante. No tienen que pasar por ningún organismo externo para que les hagan un ensayo o por ninguna administración para que les firme el papel. Es bajo su propia responsabilidad. El fabricante de neumáticos debe imprimir la etiqueta con la información resultante de sus propios ensayos. El chiste que corre por el mundillo es que los chinos, antes de hacer ensayos, ya tienen las etiquetas hechas. Pero bueno, vamos a pensar que no, y vamos a pensar que van a ser formales y van a hacer las cosas bien. Entonces, sí que es cierto que hay un requisito, y es que para que un fabricante de neumáticos se autocertifique a nivel de resistencia de rodadura, tiene que hacerlo con una máquina, entre comillas, calibrada, que se llama alineada. ¿Alineada contra qué? Contra una referencia europea. En Japón, por ejemplo, tienen etiquetado y son 150 millones de ricos ciudadanos japoneses con un emperador. Manda uno. Hay una máquina de referencia, todas las máquinas se alinean contra aquella, todas tienen su parámetro de control, todo el mundo etiqueta. En Estados Unidos también manda uno, 300 millones de señores. Entonces pondrán una máquina, es la referencia, está en Washington, quien el fabricante que quiera etiquetar se compara con aquella y ya está, todos contentos. En Europa somos 27, aquí no manda nadie. Entonces, claro, cuando los japoneses se propusieron como potenciales referencias para Europa, porque ahora en Japón, pues en Francia y en Italia no les pareció muy bien. Y cuando los franceses dijeron, hombre, a lo mejor yo, pues a los italianos y a los alemanes tampoco les pareció bien. Así que estamos creando la referencia europea virtual. Una colección de máquinas en distintos países que hacen unos ensayos, los comparan y se crea una ecuación, que es una ecuación, es un papelín, que dirá, esta rueda en Europa tiene este valor. Cada uno de nosotros nos vamos a correlar contra esa referencia y entonces los que seamos máquinas de referencia en Europa ya podemos decir, yo represento en mi país o en mi zona o para quien quiera venir a la referencia europea. Usted, fabricante japonés, coreano o sudamericano o norteafricano o quien quiera, si quiere venir y etiquetar, tiene que correlar su máquina con la referencia europea a través de un ensayo de intercomparación de la máquina de esos señores con la de Idiada o con la de algún otro. Solo hay tres máquinas de referencia en Europa. Está el UTAC en Francia y el TÜV en Alemania, más los grandes fabricantes. Entonces, para resistencia a rodadura, el fabricante debe tener su máquina correlada con la referencia. Para adherencia en mojado, ha salido una modificación del reglamento que se llama 228, que la gente no acaba de entender. Dice, bueno, pues si no dice nada, el ensayo es el mismo, frenado, pista, tal. Lo que pasa es que da unas características del asfalto, de la granulometría y de la planitud de la pista, que se mide con una regla, una cosa un poco complicada, que básicamente lo que viene a decir es, usted no puede coger una cuba de regar, irse a un aeropuerto, que el asfalto está así, echar un poco de agua por allí y hacer unas pruebas. No, tiene que ir a una pista que sea prácticamente, ópticamente plana. Y de esas hay pocas. Afortunadamente nosotros tenemos una en Tarragona. Y luego, por fin, el ruido, pues bueno, hay que utilizar una pista de asfalto ISO certificada, que eso es un poco más normal. ¿Qué valores tenemos? Bueno, lo que decíamos antes. Tenemos un valor G que dice, la resistencia de rodadura, de ahí para arriba. ¿Por qué es ese de ahí para arriba cuando no se es nada bueno, o más bien tirando a malillo? Porque obligación de ensayar no hay. ¿Usted quiere ensayar? No, vale, etiquete G, y salga al mundo como G, declarando a todo el mundo que no sé si es bueno o malo, pero como no he hecho los ensayos, pues mira, aquí lo tienes. ¿Qué significa eso? Vender barato. Y a partir de ahí, pues bueno, como hemos dicho antes, 12 newtons por kilonewton, 12 a 10,5, de 10,5 a 9, etcétera. Estos puñeteros son muy hábiles porque, si os fijáis, la letra D no existe. Quiere decir, o eres E o eres C. Quiere decir, eres claramente en el grupo de segunda división o claramente ya estás en el grupo de primera, para que la gente tenga que realmente esforzarse en hacer estas pruebas. Tenemos requisitos para coche, requisitos para furgoneta y requisitos para camión. Entonces, si volvemos un paso atrás y guardamos en memoria lo que hemos visto, fijémonos que el requisito inicial de homologación del 11702 que entra el año que viene casualmente es 12. O sea, cuando por fin la homologación sea obligatoria, que lo será después que esto, los valores G ya no valdrán. En el año 2014 no se podrá vender ningún neumático G, pero como esto es obligatorio en el 2012, podría ocurrir que de 2000 a 2014 salga algún G. Y si nos acordamos de la transparencia anterior, el siguiente nivel casualmente es el 10,5. Quiere decir, en 2016 habrá una segunda vuelta de tuerca y ya no se podrá, a partir de 2018, vender neumáticos con la F. Tendrán que ser como mínimo E. Entonces, ahí tenemos un poco una correlación. No tiene nada que ver, recordemos, autocertificación, información al consumidor y el otro es homologación oficial, pasa o no pasa. Pero los valores son comparables y podemos vincular un poco el requisito de homologación con los colores de la etiqueta. Esta raya me la guardo para después. Luego haré mención a esta raya en unas transparencias al final. Tenemos ahí otro límite. Entonces, en adherencia y mojado lo mismo. Tenemos, como hemos dicho antes, un valor de homologación, acordémonos, de 1,10. Quiere decir que aquellos señores que estén por debajo, menor que, pues serán F y ya está. Y no hace falta ensayar. El G no sé por qué no lo han puesto. Y de ahí para arriba, pues cuando ya seas muy bueno, muy bueno, muy bueno, podrás decir que tienes más de 1,25 y etiquetarte como... Esta raya de aquí me la guardo para después y la mencionaré después. Bueno, en cuanto al nivel de ruido, lo mismo. Es un poco más complejo porque si nos hemos fijado antes, el límite de ruido depende del ancho del neumático, con lo cual ya no es un valor solo, hay que tener en cuenta la tabla. ¿Qué eres? 195, 215, 235. Entonces, por eso hablamos del limit value. Un neumático etiquetará con 3 si es peor que el límite value. O sea, hablando de 117, si es no homologable. Entonces, el que no haya hecho ensayos tendrá que ponerle 3 rayitas y me imagino que podrá incluso no poner el nivel de ruido porque dice, como soy muy ruidoso, pues ya lo digo. Si un neumático está encima del nivel de homologación, entre encima y 3 decibelios por encima, pondrá 2 rayitas y encima tiene que decir exactamente qué nivel de ruido tiene. Y si tu nivel sonoro está 3 decibelios mejor que lo que es el nivel de homologación, pues entonces una rayita y se puede entender que es muy bueno. Todos estos niveles son los que también tenemos en ese otro reglamento que nos va a cambiar la vida a todos, que es el 661, Reglamento General de Seguridad, que hace, entre otras cosas, pues que derogará las directivas parciales, que hará que los reglamentos de Ginebra sean obligatorios y que nos establece toda una serie de tendencias y de fechas de aplicación. Muy bien, entonces aquí pues una pequeña comparación, otra vez, o sea, lo que es el reglamento de homologación requiere un informe de un laboratorio y un certificado de un ministerio, lo que es la etiqueta requiere un ensayo propio y un autocertificado, es absolutamente distinto, viene de mundos distintos y tiene una finalidad distinta, la homologación viaja con el neumático hasta que muere, el etiquetado en el momento que se ha comprado desaparece. Entonces un poco la evolución que tuvimos, la homologación inicial de los neumáticos, después en el año 2001-2003 aparecieron los requisitos de ruido, primero en directiva, luego como reglamento. Estamos ahora viendo la implantación definitiva de los requisitos de resistencia de... Perdón, aquí tenía que poner frenado. Y después, al final, estamos ahora asistiendo al nacimiento y a la implantación de los requisitos de resistencia a rodadura. La homologación la tenemos arriba y abajo la autocertificación. Esto no para. Hemos visto lo que ha evolucionado hasta ahora, pero esto está siguiendo, o sea, se está trabajando. Entre otras cosas, porque cuando hemos hablado del reglamento 117, la adherencia de los neumáticos, no sé si he sido muy explícito, pero lo digo ahora, está reglamentada para neumáticos de coche solo, como si los camiones no frenaran. Pues no, sí que frenan. Entonces, el reglamento 117.02 tendrá que evolucionar y el reglamento de etiquetado tendrá que evolucionar para incluir los requisitos de frenado de camión. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque la etiqueta ya lo obliga. El día que esto salga, esto es obligatorio para todos los neumáticos. Tienen que demostrar capacidad de frenado y letras de frenado los neumáticos de camión. Y por eso la Unión Europea, Bruselas, ha trabajado muy rápido para publicar no la primera, sino ya la segunda evolución del reglamento 1222, donde se dan también las prescripciones de cómo se ensaya el frenado de un neumático, que básicamente es lo mismo, ¿eh? Antes hemos visto un coche y con camiones es lo mismo. Lógicamente todo un poco más caro, pero por lo demás similar. Entonces, al final, pues bueno, un poco el resumen de lo que hacemos es, se puede hacer una homologación de neumáticos, se pueden hacer ensayos de COP, es lo que hemos hecho toda la vida. El reglamento nuevo incluye las prescripciones de ruido, adherencia y resistencia a rodadura. Está el tema del recauchutado, del que hoy no entraremos mucho más allá que decir que viene a garantizar lo mismo que los 30 y 54 en nuevo aquí en recauchutado. Y luego, en otra vía totalmente independiente, otra unidad administrativa de la Unión Europea nos implanta la etiqueta como información al consumidor. El etiquetado tiene dos niveles. Uno, el propio ensayo, pero también está el servicio de alineación de neumáticos, que es el hecho de decir, yo soy máquina de referencia, usted necesita etiquetar para Europa, tiene que alinear su máquina con la referencia europea mediante una intercomparación. Bueno, esta foto me gusta mucho porque es la flota que tenemos preparada para todos los ensayos de freno y de ruido de neumáticos de camión, que a partir de ahora van a ser muchos, durante muchos años. Y entonces, bueno, esto es lo que teníamos sobre normas de homologación y de certificación europea de neumáticos. Lo que pasa es que, como creo que Juan me deja dos minutos, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Sí? Va, pues vamos a seguir un poco más. Entonces, resulta que en España también tenemos alguna cosa más, y con permiso de las autoridades competentes en este caso, dado que estamos en pleno proceso de implantación, pues vamos a hablar un poquito de esto que seguramente todo el mundo ha oído mencionar en las últimas semanas. ¿No? El Plan Renove de Neumáticos. Con permiso del IDAE, del Instituto de Diversificación Energética, dentro de la filosofía del plan, que es divulgación a todos los niveles, y como seguro que ustedes en las ITVs han tenido o van a tener muchísimas preguntas al respecto, pues ha parecido conveniente explicarlo aquí durante dos o tres minutos. ¿Qué es el plan? Bueno, pues el plan, dentro de un objetivo del Gobierno en tema de reducción de consumo, reducción de emisiones, allí donde hay consumo de combustible, allí donde se puede tocar las emisiones del CO2, la Administración interviene. Y una de ellas es el plan publicado en el BOE sobre facilitar o subvencionar a que los usuarios de coches cambien los neumáticos normales por unos neumáticos, digamos, eficientes. Se publicó en abril y entonces ahora estamos en plena fase de implementación. Vamos, de aquí a nada sale ya directamente la lista. Entonces, yo, pues como ingeniero, me voy a meter más en la parte técnica del asunto y en explicar qué significa neumático subvencionable. De entrada, es para neumáticos nuevos de turismos. Se pide una resistencia a la rodadura menor que 9, y aquí es donde vuelvo a aquella línea que les he dicho antes. Acuérdense de la línea que la mencionaré después. Entonces teníamos en la gráfica de valores, la línea viene a ser aproximadamente, por tener una idea, la frontera entre el E y el C. Nos acordamos que el D estaba vacío y he cogido la línea y la he puesto para tachar. Entonces estamos en que se puede homologar algo que es homologable, pero la subvención es un nivel superior. Entonces, lo que ya entraríamos en la zona de considerar un neumático bueno. Y lo mismo para la adherencia. Hemos dicho antes 1,1 mínimo para homologar y luego decíamos 1,25, un 25% más que aquella referencia mencionada, es el mínimo que se pide para que sea eficiente, porque es eficiente a nivel de consumo y eficiente a nivel de no atropellar al niño en el paso de cebra. Hay que ser eficiente por todos lados. Y luego a nivel de ruido y rodadura, según reglamentación, alguien dijo, según homologación. Bueno, según homologación del año que viene, no según la homologación vigente desde el año 2003. Que, como hemos dicho antes, está vinculada a los anchos, ¿no? Un neumático estrechito, un neumático mediano, un neumático más ancho, más ancho, más ancho. Tenemos unos límites en decibelios en función del ancho del neumático. Entonces, todo esto está ahí en la página del IDAE. Hay que entrar en ofrecer información al ciudadano Plan Renove y ahí están todos los criterios, los requisitos, cómo se puede acceder. Entonces, pues me he permitido, ya que estamos aquí, hemos hablado de todo esto, comparar a todos aquellos documentos donde se habla de características técnicas de los neumáticos, pues tenemos que, para subvencionar, exigimos unos niveles, un neumático que tenga poca resistencia, mientras que para homologar el valor es superior, con lo cual esto de aquí equivaldría, no tiene nada que ver uno con otro, pero equivaldría a valores C o B o A de la etiqueta. En frenado estamos igual, con esto ya se aprueba, pero el notable alto es esto, que equivaldría técnicamente a niveles C, B o A de la etiqueta. Y luego en ruido, pues ahí sí que tenemos los ruidos de lo que será obligatorio a partir del año que viene y que equivaldría a los niveles normalito o medianejo y bueno de la etiqueta, ¿vale? O sea que eso sería un poco la comparativa. Entonces el procedimiento, por si alguien les pregunta a ustedes, sobre todo algún fabricante importador, pues hay que, había que, lamentablemente ya ha cerrado el plazo, entrar en la página del IDAE, presentarse voluntariamente, presentar las gamas que se quieren certificar. Los talleres que quieran vender estos neumáticos también se tienen que adherir al plan y entonces la administración monta todo un sistema informático donde habrá una lista de neumáticos y una lista de talleres que los pueden vender y donde el usuario puede entrar y ver, mi vehículo lleva este neumático y yo lo puedo comprar de esta o esta marca en este o en este taller. Hay un proceso de subvención en el que el ciudadano es el beneficiado porque directamente en el mismo proceso de compra ya recibe la subvención que luego el taller recuperará más adelante. Bueno, entonces esto ahí. Se publicará en el IDAE. Seguramente esta semana o la que viene, o sea, que el que tenga interés, porque yo ahora aquí había puesto una transparencia que no me han dejado poner al final en mi casa, que era para dar una idea de dónde venía, pues he tomado, bueno, había puesto una foto de un calendario famoso donde hay muchas curvas y pocas ruedas, pero me han dicho que no conviene. Así que pasado mañana tendrán ustedes en la web la lista de los neumáticos que son eficientes y que están sujetos a subvención. Y ahora sí, muchas gracias por su atención.
Bien, pues muchas gracias a Ignacio por esta presentación que nos ha hecho tan interesante sobre el ruido de neumáticos, el frenado de los neumáticos en superficie húmeda, la resistencia a la rodadura y los etiquetados nuevos que nos van a imponer el reglamento correspondiente de la Unión Europea, que en cierto modo pueden ser comparables a la información dada en las normas de homologación. Entramos con casi media hora de adelanto sobre el horario previsto en el turno de preguntas. Yo no sé si ya ha habido alguna pregunta. Parece ser que por allí hay una, por favor, señorita, en esta fila de aquí. Gracias. Quisiera añadir, ya que vamos a complicar un poco más las cosas en ruido, que los límites de ruidos de los que ha hablado Ignacio se refieren al ruido del neumático, pero que ya estamos discutiendo en Ginebra, con nuevos procedimientos de ensayo, bajar los límites del conjunto del vehículo en cuanto a ruido. Los reglamentos 51 y 41, 41 para motocicletas y 51 para vehículos de cuatro ruedas, es decir, turismos y camiones. Es decir, que poco a poco el ruido está siendo considerado absolutamente necesario reducirlo. Y por otro lado, se da la paradoja que se van a adoptar probablemente en la reunión de junio del VP29 un ruido mínimo hasta una cierta velocidad para los vehículos llamados silenciosos, los vehículos puramente eléctricos que no hacen nada de ruido. Y a petición de varias administraciones, entre ellas la americana, se ha creado un procedimiento de ensayo para que los vehículos eléctricos hasta una cierta velocidad, a los que no se les oye, para los ciegos básicamente, pero también para otros usuarios débiles de la carretera, el irnos a establecer un mínimo nivel de ruido en ciertas condiciones. Pues muy bien, tengo aquí la primera pregunta, es del congresista Pedro Rodríguez, del país del Gobierno Vasco, y va dirigida a Eduardo. La pregunta es, de cara al reconocimiento mutuo de la ITV en Europa, ¿en qué situación nos encontramos en el Estado respecto a la referencia de exigencia a establecer, en principio, alta? ¿Cumpliríamos o se necesitaría incrementar el grado de exigencia?
Ahora mismo el sistema de ITV en España, con algunos matices, con algunos detalles, pero es bastante un modelo en general. Es modelo por temas de aseguramiento de calidad, por tema de certificación, que es una de las bases que se tiene en cuenta cuando se está empezando a hablar de reconocimiento mutuo, establecer sistemas de certificación, de acreditación en todos los países que participen. Es referente en cuanto a tipos de vehículos que se están inspeccionando. En muy pocos países inspeccionan ciclomotores. En España pues ya tenemos unos cuantos años de tradición, incluyendo la introducción de una prueba de velocidad máxima. Y quizá hay algún aspecto técnico, sobre todo lo que es la parte de frenado de vehículos pesados, donde habrá que hacer un esfuerzo, porque lo tendremos que hacer de todas formas, porque la directiva 2010-48 nos va a obligar a hacerlo. Eso no quiere decir que detalles, que haya cuestiones que en algún país concreto pues supongan un referente, pero en general el nivel aquí es bastante alto.
Gracias, Eduard. Parece ser que nos llega otra pregunta. No sean tímidos, que tenemos una hora y yo la pienso utilizar, ¿eh? O sea que... Gracias. Hugo Soto, de Toyota y Lexus, pregunta a Antonio Multari. Se ha hablado de PM10. ¿Hay otras? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las PM que se reflejan en la homologación Euro 5? Antonio, por favor.
Bueno, sí, existe a nivel internacional naturalmente otros temas de las partículas, PM2.5, a nivel también de contar las partículas, hablamos de otro tamaño de partículas. PM significa en realidad partículas con masa, y a nivel de homologación se cuentan las partículas y son inferiores, son ultra fine particles, se dice en inglés, partículas ultra, ultra finas.
Gracias, Antonio. Pues yo voy a hacer una pregunta también a Antonio, y es que en su presentación ha indicado, con un ejemplo yo creo que bastante representativo, que cuando había problemas en los filtros, incluso si no recuerdo mal, hasta ciento y pico no detectaba nada el sistema OBD, que había un problema. Entonces, mi pregunta es, supongo que el grupo de CITA que está trabajando en esto, que ha presentado sus resultados o va a presentar sus resultados antes de finales de este año a la administración alemana, si se ha previsto, en cierto modo, proponer una modificación del reglamento mundial OBD que se desarrolló y se aprobó en Ginebra para intentar resolver este pequeño gran problema, yo diría.
Naturalmente, el tema de OBD siempre sigue evolucionando. Los fabricantes de automóviles y los fabricantes de sensores siguen con su evolución de tecnología. Lo que nosotros, como grupo de trabajo del gobierno, hemos dado, digamos, la situación actual. Según las informaciones, el sistema OBD para los vehículos Euro 6 deben de detectar este tipo de defectos que hemos visto en nuestros estudios.
Gracias, Antonio. Tenemos una pregunta para Ignacio Lafuente, de José Antonio Cuadrado, Evobus Ibérica. La primera parte no es una pregunta, es una afirmación, y además muy fuerte. Nacho, como siempre, tus ponencias no defraudan. Todo este esfuerzo de los fabricantes en el diseño, fabricación y homologación de los neumáticos, ¿tienen su correspondencia con el tipo y estado del asfalto de las vías, autovías de circulación? Yo circulo por autovía 60 kilómetros al trabajo y hay más de 100 tipos de asfalto, sin contar los baches parcheados. ¿La normativa de asfaltado de carreteras va de la mano de la relativa a los neumáticos? Muchas gracias.
Yo quisiera, si me permites, Ignacio, quisiera decir, me parece que estoy sin sonido, quisiera decir que el grupo de trabajo de ruido, que es uno de los grupos subsidiarios del VP29, como WP29 solo tenemos competencias en los vehículos, partes y piezas de los vehículos, está claro. Pero no obstante, a la hora de estudiar
la disminución del límite de los vehículos llamados normales, no los eléctricos, que necesitan un poco de ruido al principio, hasta un cierto límite de velocidad de 20 km por hora. Esta cuestión también se ha planteado y se han presentado muchos estudios que están disponibles en la página web del VP29, donde se verifica el ruido que proviene del asfalto, cuál es el origen del asfalto. Y hay ciertos países, entre otros el Reino Unido, Holanda, son de los más avanzados, en el que cerca de las aglomeraciones urbanas ya están empezando a poner un asfalto, digamos, de poco ruido. Evidentemente, también hemos hecho unos ensayos que no tienen nada que ver con la reglamentación, puesto que no tenemos nosotros competencia en reglamentación del ruido del asfalto, pero se han hecho ensayos que demuestran que efectivamente el asfalto es muy importante en el nivel de ruido que genera el total del vehículo y, básicamente, en este caso, el de los neumáticos. Ignacio, por favor.
Gracias, Juan Antonio y Juan Antonio. Gracias por el comentario. Bueno, la idea es la siguiente. Efectivamente, yo creo que todos, tanto laboratorios como ministerio, tenemos bastante con el tema de vehículos como para preocuparnos de eso, que seguro que hay alguien en algún otro ministerio que se encarga de eso. Entre otras cosas, cuando se redactó la norma, se establecieron los criterios técnicos para el asfalto, tanto de ensayo de ruido como de ensayo de adherencia. Queremos suponer que cuando se dijo la adherencia, ensáyese en un asfalto con un valor pico y un valor mojado de tanto, eso se supone que era representativo de una cierta calidad de asfaltos en Europa. Ahora bien, en cualquier caso, yo creo que la idea es, igual que tú y yo desarrollamos los primeros 66 es a tantísimo tiempo, esto es un progreso hacia la seguridad absoluta, no la tenemos nunca, los límites físicos están ahí, el asfalto será el que sea, alguien se encargará en otro ministerio de poner buen asfalto en las carreteras, pero lo que tenemos que hacer nosotros es que encima de ese asfalto haya ruedas que sean cada vez mejores. Ahora, a raíz de esto que he explicado antes, hemos hecho muchos ensayos de adherencia y hay desde neumáticos que hoy están en el mercado que no cumplen el 1,1, hoy no son ilegales porque no es obligatorio, pero dejarán de serlo cuando la homologación entre, hasta neumáticos que están por encima del 1,5. O sea, misma dimensión de neumático, mismo coche, mismo asfalto, misma agua, misma temperatura, mismo todo, los hay que pueden frenar a un G y quizá algo más, y otros que se quedan por debajo de 0,8. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros a nuestro nivel es intentar garantizar que todos los neumáticos que haya encima del asfalto, o sea, el límite físico está ahí, el ABS está ahí, y siempre para cualquier asfalto y cualquier temperatura hay una deceleración máxima que se puede conseguir, pero también el neumático tiene mucho que decir. No puedo decir nada sobre cómo evoluciona la norma de asfaltos, pero lo que sí que puedo decir es que para el asfalto que tengamos, sea bueno, malo o parcheado, los neumáticos de dentro de unos años frenarán seguramente un 25% más que los que tenemos ahora. Gracias.
Muy bien. Si no hay más preguntas, de acuerdo con la organización. Perdón. Ah, sí, viene una pregunta más. Hay un problema adicional con el asfalto. Reducir ruidos del neumático y reducir ruidos del coche, el pagano es la industria automovilística, la industria de fabricación de neumáticos y, al final, el que compra un coche. Si vamos a hablar de poner en todas las carreteras europeas o del mundo un asfalto silencioso, la inversión pública es enorme, pero enorme. Bien, tenemos otra pregunta de José Miguel Cortés, a Ignacio también, Ignacio Lafuente. Miguel Cortés es de la Generalitat Valenciana. ¿Por qué en el manual ITV no se mide la presión de inflado del neumático a pesar de que tiene de su enorme influencia en el ruido y sobre todo en la seguridad? Ignacio, por favor.
Gracias, José Miguel. Hombre, yo de la segunda parte estoy totalmente de acuerdo, porque aquí estamos haciendo unos esfuerzos tremendos para que los neumáticos frenen más y tengan menos resistencia a la rodadura. Pero claro, la influencia de la impresión de la presión de inflado es incluso superior. O sea, 2 décimas de presión por debajo del límite recomendado tiene una influencia en el consumo de combustible absolutamente nefasta. Hablamos siempre que para igual conducción, igual estilo, igual coche, igual nivel de mantenimiento, estos neumáticos nuevos te reducirán un 20% de la resistencia, que supone el 20% del consumo de combustible, un 4 o un 5%, a lo mejor 0 o 2 litros. Pero claro, hay otros factores que influyen mucho más, como es el estilo de conducción o otros. Entonces, del manual de ITV, pues la verdad es que no te sé decir. No sé decir porque ya sabéis que yo soy aplusidiada, organismo de homologación. Entonces, no sé si es normal, si se puede pretender que una inspección que dura lo que dura, además, se mida la presión de los neumáticos. Eduard, ¿quieres decir algo tú?
Sí.
La cuestión de la presión de los neumáticos, la gran dificultad a nivel ITV para medirla no es la medida, por supuesto. Es un tema que tecnológicamente está muy superado y está más relacionado contra qué la comparamos. Esto lleva a uno de los temas que he estado mencionando antes, que es la información precisa de los vehículos. Medir la presión de inflado no cuesta, es algo superado, es evidente, pero cuál es la correcta para cada vehículo en cada caso, no sé si a nivel aceptación o rechazo de un vehículo nos tenemos que fiar de una pegatina que esté en el vehículo, no sé si tiene que ser algo más consolidado. De nuevo, esto trae encima de la mesa la importancia de disponer datos precisos de cada vehículo para poder ser más eficientes en temas, en principio, tan sencillos como este.
Gracias, Eduardo. Yo me gustaría añadir que, corrígeme si me equivoco, Ignacio, que en el reglamento número 13 de frenos se ha introducido lo que se dice en inglés Tire Pressure Monitoring Systems, sistemas de control de la presión de los neumáticos, que por lo menos en la Unión Europea se va a hacer obligatorio, no recuerdo las fechas, que evidentemente va por lo menos a advertir al conductor que tiene uno o varios neumáticos bajos de presión, lo cual parece lógico que el conductor, por lo menos de los vehículos industriales inicialmente, autobuses y vehículos comerciales, que, pues hombre, si un conductor le avisan que su vehículo tiene mala presión, pues supongo que lo corregirá. Estas prescripciones, si no recuerdo mal, entran en dos fases y se discutió mucho a partir de cuánto tiempo tenía que llevar el neumático con un cierto nivel inferior a la recomendada para que se advirtiera al conductor. Pero bueno, poco a poco toda la reglamentación va evolucionando para tratar de colmar todas estas lagunas que pueden surgir en estos temas que realmente son ciertos. Doña Carmen Fernández, de Supervisión y Control, quiere también hacer una pregunta a Antonio Multari. Dada la importancia social del control de emisiones contaminantes, ¿se regulará de manera obligatoria la ubicación, obligatoriedad y contenido de las placas de homologación para facilitar su control en las ITVs?
Buena pregunta, señora Fernández. La verdad es que no lo sé si se va a hacer algún tipo de esfuerzo. Quizás usted, señor Ramos, sabe, porque lo que presenté, que el tema que las placas donde se marca el valor de plaqueta, realmente la normativa, que es la, no define en qué lugar se debe de ubicar ese valor. Yo lo que, quizás antes que usted dé una respuesta, lo que estamos intentando en Alemania es que el Ministerio de Transporte obligue por ley a los fabricantes de vehículos a dar esa información a una base de datos central para que todos los que hagan las revisiones técnicas y la prueba de gases puedan obtener esa información en una forma real y concreta y no tengan que ir investigando, abriendo la puerta, abriendo adelante, atrás, ir buscando la plaqueta. Yo he tenido casos que, por ejemplo, después de una limpieza de un motor, si es solo una pegatina, se va volando esa pegatina. Por ejemplo, los coreanos ponen una pegatina así. Está dentro de la norma, pero la práctica nos ha mostrado que es un punto débil. Pero no sé si...
Bien, yo cuando Antonio hizo la presentación anoté, voy tomando notas, es una manía que tengo como otra cualquiera, que efectivamente el reglamento 24 prevé que existe esta plaqueta, pero no dice ni dónde, ni el tamaño, ni cómo se fija. Entonces, pues voy a consultar con mi colaborador del reglamento número 24 para ver si se puede mejorar esto. De todas maneras, cada vez más, al desarrollar un reglamento de homologación en Ginebra, intentamos facilitar la vida al control técnico. Es decir, en algunos casos, específicamente, hay unos capítulos en el que se dice para el control técnico periódico se hará así, así, así y así. Evidentemente, pues hoy por hoy parece ser que no hay nada legislado, ya veremos a ver dónde llegamos, pero mi intención ha sido tomar nota del comentario hecho por Antonio para ver si podemos resolver este problema. Y la última pregunta por ahora es de Juan Tordesillas a Ignacio Lafuente. Juan Tordesillas trabaja en Automotive Technical Projects y la pregunta es muy concreta. ¿Dónde queda el neumático moto en el nuevo reglamento de etiquetado?
Y la respuesta es muy fácil, no está. Entonces, ¿por qué? Pues no lo sé. Tanto el reglamento 117 se ocupa exclusivamente de coche, de furgoneta y de camión. Y pues exactamente por qué los neumáticos de moto están excluidos no lo sé, pero el hecho es que no lo están. Yo puedo hablar, por ejemplo, en otros temas, en mi experiencia de grupos de trabajo a nivel de componentes de freno, pues la reglamentación de discos y de pastillas de freno aplica a todos los vehículos y en un momento dado la Asociación Europea de Fabricantes se presentó en Ginebra y dijo el recambio de freno de motos es muy poco y el poco que es todo equipo de origen, con lo cual no necesitamos homologación ni que sea obligatoria ni siquiera que exista, con lo cual se eliminó a la moto del mundo de la reglamentación. En neumáticos no sé exactamente qué ha pasado, pero tengamos en cuenta, por ejemplo, que la adherencia inicialmente se definió solo para coches. Es relativamente habitual por la cantidad de coches que hay contra otros tipos de vehículos que haya ciertas cosas que empiecen por coches y luego evolucionen. Pero el tema de neumáticos es que, de hecho, ni siquiera hay requisitos de ruido para neumático de moto. No lo sé, pero no parece que lo haya ni que lo vaya a haber en un futuro próximo.
Muy bien. En vista de que hemos terminado con casi tres cuartos de hora. Ah, hay otra pregunta por aquí. Gracias. Nadal Pons, de la Generalitat Valenciana, pregunta a Antonio Multari, ¿cómo de fiable es el valor K dado por el fabricante a los 4, 6 y 8 años del vehículo?
Pregunta delicada. Como he mostrado, los instrumentos, los aparatos cual miden el valor de K en el momento de la homologación no son opacímetros normales, son opacímetros industriales. Pero lógicamente, visto el tema de que cada día las partículas que salen de los motores diésel y en especial cuando tienen un post-tratamiento son más pequeñas, pues los analizadores de opacidad, aunque sean de alta precisión, llegan a su límite de detección. Y lo que está ocurriendo es que en algunos casos pues ya están tocando, digamos, el eje de la resolución del equipo. Y por eso algunos valores se están discutiendo si realmente son los valores reales que representan el vehículo. Bajo ese sentido, también una de las recomendaciones de nuestro grupo de trabajo es también renovar, retocar el tema del valor de la homologación de valor K para los motores diésel, hacer una renovación de ese tema. Me gustaría también añadir un puntito que respondí antes al señor Soto de Toyota. No solo se cuentan las partículas para los Euro 5, dependiendo si es ligero, se miden también los gramos por kilómetros. Si es pesado, son los gramos por kilovatios horas, que sería la masa de partículas.
Gracias, Antonio. Otra pregunta para ti, en este caso de Pedro González, de Mercedes-Benz España, que se plantea, así como ha sido ensayado la eficacia del OBD, también debería regularse dónde se ubican los equipos de medición de emisiones en las ciudades. No es lo mismo al lado de un parque que en una vía de mucho tráfico. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? La verdad es que no son preguntas fáciles.
La verdad es que no estoy muy metido en el tema de ubicaciones de las estaciones de mediciones. Entiendo que naturalmente tienen su impacto. Lo que sí que sé es, en el caso de Alemania, la selección de a dónde se ubican esas estaciones de medición es por el Ministerio de Medio Ambiente. Y lo que se hace es, pues, se verifica, se comprueba si realmente es un puesto representativo. Como, por ejemplo, di yo antes en la presentación de los resultados de Berlín, se ve que naturalmente por la geografía y dependiendo de la ubicación hay pues unos cambios significantes sobre las contaminaciones. Eso, yo no tengo, yo no sé cómo responder.
Bueno, pues gracias, Antonio. Como decía antes, llevamos poco más de media hora de adelanto sobre el horario previsto y la organización, que realmente está muy bien organizada, nos ha pedido que, como vamos a adelantar media hora la pausa de café, adelantemos en media hora el siguiente bloque de ponencias. Es decir, que todos debemos de estar aquí para el segundo bloque de ponencias a las 12:05 para poder terminar también la sesión de la mañana antes. Muchas gracias a todos.